En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está como todos los jueves y ya lo estamos esperando porque siempre nos presenta una visión muy puntual, muy exacta de los grandes temas políticos de este país. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Ángel, gracias, qué amable. Pues aquí muy contento de estar este jueves contigo, con tu amplio auditorio, platicando estos temas que nos gustan, nos apasionan y bueno, pues estamos expectantes de todo lo que está sucediendo. Ángel, ahorita comentábamos fuera del aire el tema del arancel al acero y al aluminio.
Es correcto.
Que de ser efectivamente un arancel, sería fatal para la industria mexicana. Uh-huh. Y bueno, te comentaba que tuve oportunidad hace unos minutos de platicar con un buen amigo quien es especialista en estos temas. Y bueno, él me comentaba que desde el punto de vista mexicano hay la esperanza de que no vaya a ser un arancel, de que lo que realmente imponga el gobierno norteamericano sea lo que se denomina como cuota de volumen.
Una cuota de volumen, ¿verdad?
Entonces le pone un límite a las importaciones de acero y aluminio mexicanas, y que ha ocurrido ya con países como Argentina, como Brasil. Y curiosamente estas cuotas prácticamente abarcan el monto de las importaciones. Entonces son medidas, perdón si lo simplifico, como un estate quieto. Uh-huh. O sea, para que veas que es hasta aquí.
Okay.
No te dejo crecer. Y si no te portas bien, a mi juicio, te reduzco el volumen, ¿no? Entonces ejerce un control a través de esas medidas. Ven con preocupación el problema con China. Estaban negociando con China. Estaban sentados a la mesa con China. Uno de los temas fundamentales era precisamente el tema del acero.
Claro.
No había hostilidades comerciales. El secretario del Tesoro dijo que todo iba muy bien con China para desgravar estos productos. Y de repente aparece el secretario de Comercio Navarro y, entre comillas, le da el traste a toda esa política conciliatoria.
Así es.
E impone o anuncia la imposición de medidas que, insisto, no se sabe el término, es mañana, si serán efectivamente aranceles o, como por ahí apuestan algunos, unas cuotas de volumen. Pero en cualquier caso, Ángel, pues es reiniciar las hostilidades comerciales con China, lo que a nosotros nos pone en un escenario complejo, como tú me apuntabas. Bueno, pues para Estados Unidos el tema del acero con México es un tema estratégico y de sociedad comercial, y por la vecindad de hacerse de un producto caro de transportar de una manera más económica.
Claro.
Entonces, bueno, en este problema, o sea, se pelea con China, pero se pelea también con sus socios comerciales.
Con los que debería de hacer equipo justamente en una incipiente guerra comercial precisamente con las naciones de Asia y muy particularmente con China, donde dicen los analistas debería estar buscando pues socios, tanto los integrantes de la Unión Europea como Canadá, como México, pues para hacer grupito y hacer bolita y enfrentarse a ese poderoso gigante económico que hoy en día es China. Y en vez de hacer esto, dicen muchos analistas, pues pareciera que se estaba dando un balazo en el pie justamente al empezar a soltarle garrotazos a todos sus socios comerciales justamente en temas como este de los aranceles al acero.
Por todos lados, ¿no? Y bueno, el punto es que mañana a más tardar, si no es que en el transcurso del día de hoy sabremos efectivamente qué se decidió. Uh-huh. Y si llega a ser un arancel, pues por ahí hay quien dicen que ya es el preludio de que no va a haber ningún acuerdo en el Tratado de Libre Comercio.
Y por lo menos
de América del Norte, ¿no?
Se ven señales en el horizonte. Así han encontrado muchos analistas también, muchas de las opiniones de los expertos en el sentido de lo que en realidad quiso decir este tuit del presidente Peña Nieto en la contestación a Donald Trump diciéndole: no vamos a pagar el muro, ni hoy ni nunca, punto y aparte, atentamente los mexicanos, ¿no?
Claro, y es que nos hemos mostrado hipersensibles al discurso este del muro. Pareciera, Ángel, que cuando Trump quiere desviar la atención de los mexicanos, saca el tema del muro y entonces dejamos de ver estas cuestiones comerciales que de fondo son las importantes.
Las que deberían,
¿no?
importar,
pero,
claro.
Pero cierto, ¿no? Son señales ya de que, bueno, este gobierno está terminando, de que no se aprecia en el horizonte posibilidad real de continuidad. Y bueno, pues ya ante la actitud de poca colaboración para un entendimiento comercial de la administración de Trump, pues también el gobierno mexicano de la administración de Enrique Peña empieza a soltar la tensión y a dejar correr las cosas como deban Y bueno, pues esto, el problema es que genera incertidumbre, Ángel. Entonces tenemos la incertidumbre interior por los temas electorales, la incertidumbre comercial de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio y con sectores tan importantes para el empleo, para el Producto Interno Bruto, para la economía nacional en general, como el tema del acero. Tenemos la incertidumbre en Europa, bueno, en Italia no se sabe qué va a pasar políticamente. En España Rajoy enfrenta una crisis profunda también, el tema de los chinos.
Pero además, el tema tanto en Italia como en España. No es que le den las gracias a Don Tijeras, que así le llaman este señor que habían mandado traer justamente para componer las cosas en lo económico, y resulta que luego la medicina que les propinó pues no les gustó a los sectores políticos y dijeron mejor vamos a echar atrás a Don Tijeras. Pero tanto ahí como en el caso de Rajoy, okay, los quitan, ¿y a quién van a poner en su lugar?
¿Y qué se puede hacer, no? Porque claro, hay veces que se cree que es la persona, pero realmente son las posibilidades, ¿no?
Por
que,
supuesto.
Que hay, y todo esto sin duda ejerce presión, en particular sobre la moneda, por lo que se espera, por ahí hay un pronóstico de que para principios del mes que viene, que es ya, se pueda desplazar el peso frente al dólar en un 5%, uh-huh. Y bueno, pues todo mundo lo usa en su beneficio, ¿no? Aquí van a decir pues que es porque va X candidato
la
arriba.
La incertidumbre política, los... que también es cierto, habrá que decir también que también abona. Hay incertidumbre política y eso también le pega
también
al
abona.
Peso.
El gobierno va a decir que no, que son factores externos, la oposición va a decir que es culpa del gobierno, y así nos la llevamos todos, y la verdad es que es un cóctel de factores, ¿no? Que, claro, que se da, ya anunciaron también en los Estados Unidos la Fed que va a incrementar las tasas, lo que hace que fluya menos inversión, porque pues se vuelve más rentable dejarla allá, más seguro, en fin, ¿no? O sea, la presión económica se suma a la presión política y ahí vamos, ¿no? Y en lo político vemos, Ángel, muchas campañas. Uh-huh. Hay una campaña entre los candidatos de desprestigio en la que pues yo me escondo la cartera y te digo populista y claro, te digo no sé qué y ahí se la llevan, ¿no? Hay otra campaña entre los candidatos y algunos personajes relevantes de la empresa mexicana, ¿no? Y mandan las cartas y entonces ya les dicen que si es delito o no es delito electoral. Uh-huh. Y yo no estoy diciendo a quién, nada más
estoy ejerciendo mi derecho, ajá, natural, legal, de pedirle a mi gente y a mi equipo que razonen su voto.
Claro, que es válido, ¿no? ¿Quién sabe, no? Para eso hay jueces y hay una fiscalía electoral y se tendrá que ver, pero esa es otra campaña, ¿no? La campaña en la que juegan algunos empresarios y algunos grupos empresariales. Hay otra campaña que es la tradicional, por llamarle de alguna manera, en la que pues ya va uno y nos dice que ahora sí les vamos a pagar bien a los policías y vamos a tener, uh-huh, seguridad, y otro va y dice que ahora sí va a haber justicia, desarrollo y bienestar para los pueblos indígenas, okay, ¿no? Y el otro va y dice que él sí va a apoyar a los jóvenes, y si le dicen populista no le importa, y bueno, o sea, la tradicional, ¿no? La de las ofertas.
Así es.
La lista de buenos deseos.
Acuérdate de la frase, de anhelos, mi abuela, ¿no? Decía, el prometer no empobrece y el dar es lo que aniquila.
Esa total es la bronca, ¿no? Tenemos esa, y tenemos una cuarta, que es la relación con el gobierno, ¿no? Vemos al candidato oficial que se empieza ya a desmarcar, tibia y tardíamente en nuestro modesto punto de vista, pero ya empieza a desmarcarse. Vemos al que era el antisistémico radical, que ya empieza a apapachar al gobierno.
Por supuesto.
Vemos al de en medio, que sí le bajó, pero sigue dando, y es una cuarta campaña en relación con la estructura de poder, ¿no?
Y eso nos lleva a un punto antes de terminar esta intervención, Fernando. Falta prácticamente un mes para que la gente vaya a votar. ¿Cómo ves la fotografía un mes antes?
Mira, tuve oportunidad hace un par de días de escuchar una ponencia aquí en Querétaro de Carlos Elizondo, el periodista y analista, interesante, la organizó esta financiera Actinver, nos hizo un favor de invitarnos, éramos unas 300 personas por ahí, y la verdad es que él lo que dijo es, a ver, o sea, no les voy a decir lo que yo quiero, uh-huh, ni les voy a decir lo que me gustaría que pasara, uh-huh, les voy a decir lo que las evidencias dan, y sacó una serie de láminas en las que presentó las tendencias, los números actuales, las, cómo se ha comportado el voto en los procesos, etcétera, etcétera.
Y a partir
etcétera,
de eso, ¿no? Las proyecciones.
Y él dijo, a ver, ¿no? Señores, o sea, aquí, hoy, cómo están las cosas, si yo tuviera que apostarle, pues 2 o 3 o 4 a 1, pues va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. que puede pasar algo dramático. Sí, sí puede pasar.
Sí, claro.
Eso dramático pudiera hacer que no ganara el señor. ¿Quién sabe? Aún en esas circunstancias. Pero lo que sí es que si algo le pasa a él, lo más probable es que arrolle Morena, que le pase lo que le pase, se vea como un crimen de Estado, así lo calificó.
Así de fuerte.
Así lo calificó, y eso haga que quien fuera el candidato de Morena, en cualquier condición, en esta o en una elección especial, etcétera, arrollar en las urnas, ¿no? Y la verdad, Ángel, es que llegando a este punto, independientemente de a quién le vayas, creo que es importante sopesar que el hecho de que un candidato gane de manera contundente la elección es en sí mismo un motivo de tranquilidad para el país. Si hubiera una elección cerrada, muy cerrada, como la que hubo en el 2006, yo no quiero imaginarme, en las actuales condiciones que hay y de desconfianza en las instituciones, en el gobierno, en los propios partidos, etcétera, lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, que alguien gane, eso siempre pasa, pero que alguien gane de una manera contundente, suficiente, incuestionable, uh-huh, en la que cualquier impugnación o cúmulo de impugnaciones sean irrelevantes para el resultado, me parece que es un buen principio, el que sea, sea el que le va uno o sea el que no va.
Okay.
Entonces, bueno, parece que hacia allá vamos, ¿no? Y el fenómeno
que
es...
¿Podría haber una elección que se gane, digamos, de manera contundente?
Yo creo que sí. Yo veo una elección en la que el que va al frente en las preferencias va a ganar en forma contundente. Y el problema, o ventaja, según el lado en el que estés,
okay,
es que esté ejerciendo una atracción, y eso lo explicaba también Carlos Elizondo, cuando un candidato va, rebasa cierto nivel de preferencias, ejerce un imán sobre los candidatos a cargos de elección popular de la fuerza o partido político que representa, sumamente importante.
Hay una inercia ahí.
Esa inercia jala, pero jala para arriba en perjuicio de alguien.
Claro.
Que son los que están más abajo.
Claro.
¿No? Entonces jala unos, pero somete...
Pero truena a otros,
por truena supuesto. A otros, ¿no?
Y bajo esa óptica, precisamente, ya más bien habría que ir analizando cuál sería el proceso de transición antes que el continuar generando polarización como algunas voces siguen haciendo el día de hoy. Es decir, pues ya mejor prepararse para lo que viene antes de seguir alimentando la hoguera.
Sí, y esperar. Finalmente, toda elección es incierta, ¿no? O sea, eso también lo decía Elizondo. Toda elección es todo ejercicio democrático es incierto, pero hay evidencias. Y también lo decía muy claro, a ver, los que están aquí sentados pertenecen a un sector social minoritario que se ubican en una entidad con unas condiciones muy particulares, económicas,
claro,
sociales y políticas, que no corresponden con la gran mayoría de la población.
Es cierto.
Entonces, y nos preguntaba, a ver, ¿quiénes de aquí nunca votarían por X? Ya levantaban la mano muchos, ¿no? Ah, pues, ¿qué creen? Que en la radiografía nacional levantan la mano pocos. ¿Quiénes nunca votarían por Y? Y levantaban la mano pocos. Ah, pues en la nacional es al revés, ahí la levantan muchos, uh-huh, ¿no? Entonces, explicaba también eso. A veces queremos o pensamos que las cosas se replican tal y como las vivimos, y finalmente todos vivimos un microcosmos.
Por supuesto.
Y cuando abres la visión y te das cuenta que hay otras realidades sociales distintas a la tuya, para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, no importa. También te das cuenta que esas condiciones distintas hacen ver a las personas de manera diferente los retos y las aspiraciones que tienen desde el punto de vista político, y que tengan preferencias diversas, y no es tan mal. Todos tenemos derecho a pensar, a considerar y a votar por quien se nos pegue nuestra regalada gana. Eso me parece que ha faltado en esta elección, el respeto.
El entender que cada quien es libre de opinar, pero también de en el claro, momento decisivo, votar por quien le venga en gana.
Y nadie tiene la obligación de convencerme, Ángel, de votar por un candidato en particular, como yo no tengo la obligación de convencer a nadie por votar por el que yo creo que sería conveniente en este momento. Esa responsabilidad es de los propios candidatos, no de las personas. Y de repente vemos que hay quien se asume como coordinador de campaña en su familia, en su colonia, en su escuela, de X o Y candidato. Pues no. ¿No? Y te tratan como discapacitado mental, ¿no?
Discapacitado político, o electoral, ¿no?
Yo voy a votar por tal. Oye, no, tú no puedes votar. Claro que puedo. Caramba. ¿Por qué no voy a poder, no? Pero en fin, eso lo tenemos que madurar como sociedad, ¿eh? Porque eso sí no es culpa de los políticos.
Así es.
Esa es una irresponsabilidad social.
Ni hablar. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar aquí esta mañana. Nos encontramos el próximo jueves.
Dios mediante, Ángel, y gracias a ti.
Que estés muy bien.